Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
¿Cuántos queremos ver más el amor de Dios? No sé usted, pero creo que una de las cosas que más nos enamoran de Dios es que vayamos conociéndole más, vayamos experimentando más su verdad, su justicia, su plenitud. Y durante este inicio de año, creo que el Señor nos va a dar cada vez más de Él, porque es su luz la que nos permite ver quién es el Señor. Él nos va asombrando de sus maravillas. Si hay alguien a su lado, yo le voy a pedir que usted lo mire, lo vea. Y vamos a hacer algo muy sencillo, ¿sí? Va a orar por su hermano o su hermana que tiene al lado. Y le va a pedir algo al Señor. Le va a pedir que sea el Espíritu Santo revelándole a Cristo. Como parte del cuerpo, como miembros de un cuerpo, tenemos que aprender a bendecirnos y a desear la misma luz que yo anhelo, que también sea la luz que tenga mi hermano. Amén. Amado Padre, en esta mañana reconocemos, Señor, que somos parte de tu cuerpo, Señor. Somos miembros de un solo cuerpo en el cual tú eres la cabeza de todo, Señor. Tú eres la cabeza que nos guía, que nos da visión, que nos da entendimiento. Y hoy hablamos luz al cuerpo, Señor. Hoy hablamos luz a cada miembro, a mi hermano que tengo a izquierda, a mi hermano a la derecha, al que tengo atrás, al que está enfrente, Señor. Hoy declaro que la luz del Señor alumbra su vida. Que tu Espíritu Santo se le revele, Señor, tal como fue creado, en ese ámbito de luz, en ese ámbito, Señor, de sanidad, de justicia y de pureza, Señor. Hoy bendecimos al cuerpo, bendecimos a cada miembro, Señor, de tu iglesia, y le decimos que la luz de Cristo le amanezca y le resplandezca. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Qué bien se siente ser amado. Qué bien se siente ser considerado, y se siente bien saber que alguien más también está interesado en mi vida. Somos parte de un cuerpo, iglesia, y todos juntos estamos caminando hacia una verdad, y esta verdad se llama la luz. Empezamos este año declarando que la luz de Cristo va a traer orden a nuestras vidas. Amén. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo les fue con el orden? ¿Cómo les fue para que ustedes pudieran tener un poquito la idea? ¿Cómo les fue en su casa? ¿Cómo les fue en su familia, en sus emociones? Tuvimos bastantes reuniones para ordenar algunas cosas, porque la luz trae eso. La luz va a venir a incomodarme a aquellas áreas que no están en orden en mi vida. Y hemos podido ver al cuerpo que ha venido a la luz y que ha dicho: ¿sabes qué, Daniel, Judí? ¿Sabes qué, Señor? Necesito ordenar esta área en mi casa, en mi familia, en mis finanzas. Y la luz es buena, el orden es bueno, y nos está costando mucho trabajo aprender a tener esa cultura de luz, porque vamos ordenando una parte y la parte que ya está ordenada automáticamente va a terminar juzgando a la otra. ¿No le ha pasado? Que de repente ya suapió la habitación, la dejó bien bonita, bien arreglada, usted piensa que ya hizo todo, y de repente sale y entra al baño, ¿no? Y así de, falta el baño. Después sale del baño y entra a la cocina. ¿Y luego qué pasa? La cocina. ¿Por qué? Porque un lugar limpio, ordenado, lleno de luz, automáticamente va a poner en exhibición, va a exhibir, va a manifestar el desorden que alguien más tiene. Y eso también va a pasar en su vida. Cuando usted empiece a ordenar su vida, las personas que están a su alrededor automáticamente van a empezar a notar aún el desorden que hay en su vida, porque usted es luz. Usted es luz, y su vida en orden también va a traer justicia, va a traer verdad, va a dejar ver al otro también cuál es su condición. Por eso es que hoy vamos a darnos cuenta que una luz, Jesús nos mencionaba, la luz no puede ser escondida. Una luz no puede quedarse viviendo en lo secreto nada más. Lo que soy en lo secreto se manifiesta en lo público. La luz que hay en mi corazón va a terminar resplandeciendo a todos los lugares a donde yo vaya. Amén. Entonces Jesús nos decía en Mateo Un verso que todos nosotros hemos conocido, ¿verdad? Mateo 5:14, y dice: ustedes son la luz de este mundo. Voltea al que está a tu lado y dile: ya ves, tú eres la luz de este mundo. Hasta con el tono le hicieron, van a ver. Somos luz. Esa es nuestra naturaleza, lo veíamos. Si Dios es luz y yo soy su hijo, por lo tanto yo soy un hijo de luz. Mi diseño es vivir en la luz. Y Jesús dijo: ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. No podemos caer en la trampa de pensar en estos dichos que hemos tenido como creyentes, que a veces hay cosas en nuestra vida que no están del todo bien y sabemos que hay que ordenar, y de repente viene la luz o viene un consejo, viene una reprensión, una exhortación, y a veces usamos esta excusa o frase, ¿no? De: es que nada más estás viendo este desorden, pero Dios conoce mi corazón. Tú juzgas esto, pero Dios sabe cómo es mi corazón. ¿Alguien ha escuchado esto o lo ha dicho en algún momento? ¿Verdad? Tal vez estoy teniendo desorden en mis finanzas y tengo un desastre, o en mis relaciones, o en mi casa. Y cuando viene la luz y nos viene a traer orden, tenemos dos opciones: o nos ordenamos o nos excusamos. No. Esta parte en mi vida, aunque está en desorden, no es el todo, pero Dios conoce mi corazón y mi corazón está bien. Yo sé que estoy bien. Mira, di conmigo: la luz alumbra todo. Cuando hay luz en mi corazón, todas las otras cosas por consecuencia también se van a alumbrar. Una luz no se puede esconder. Cuando la luz se manifiesta en mi vida y en tu vida, va a afectar todas las áreas de mi familia, todas las áreas de mis emociones, todas las áreas de mis pensamientos. La luz no está diseñada para que solo se quede guardada ahí en un rincón, en un cajón. Jesús lo dijo muchas veces: no es para ponerse debajo de. La luz se tiene que poner en un lugar alto para que ¿qué? Alumbre toda la casa. Diga conmigo: toda mi casa necesita luz. Toda mi casa, todo lo que yo soy necesita luz. Ustedes son la luz del mundo. Jesús dijo en algún momento: yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Pero nos deja también este regalo, pero también este peso, diciendo Jesús: yo soy la luz del mundo, pero ¿qué creen? Ustedes también son luz del mundo. ¿Por qué las tinieblas muchas veces abarcan o logran cubrir territorios o espacios? No es porque la tiniebla tenga tanto poder o sea muy, muy fuerte. Es porque muchas veces la luz no resplandece como debería de resplandecer. Todavía hay áreas que no se manifiestan en tu vida o en mi vida con la luz de Cristo, que termina trayendo, ¿verdad?, una consecuencia de tiniebla a los lugares a donde estamos. Ahora, la luz del Señor está en nosotros y esta es nuestra identidad. Amén. Quien no escuchó la prédica de la semana pasada, le invito a que la pueda escuchar, porque estamos siguiendo toda una secuencia de lo que es la luz y todo lo que causa esto en nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a la que sigue. Lucas 11:33-36. Usted puede anotar. Yo voy a hacer algo hoy y le voy a pedir a los que acostumbran tomar notas, si puedes hacerlo sin distraerte, muy bien. Pero este documento, estas diapositivas, las voy a enviar al grupo de la iglesia o a algunas personas, si la quieren, nos las pueden pedir para que después lo vayan revisando. Pero yo quiero que hoy pueda escuchar la palabra. ¿Sí? Es bueno anotar. Si puede anotar sin distraerse, bien. Porque hay veces que están anotando y por anotar una cosa se pierden de otra cosa. ¿Sí? Entonces, por hoy, yo necesito que me escuche esto, porque voy a manejar una versión de la Biblia que es la versión textual, cuarta edición, y a veces varía con las versiones de nuestra palabra, de nuestra Biblia, perdón, y entramos a veces en conflicto. A mí la mía no dice eso, ¿verdad? La mía no dice aquello. Pero quiero que hoy, por lo que el Señor nos quiere revelar, vamos a usar esta versión y quiero que la escuche. ¿Qué dice Lucas 11:33-36? Dice: nadie que enciende una lámpara la pone en un lugar oculto, sino sobre el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Voltea al que está a tu lado y dile: la lámpara del cuerpo es tu ojo. Interesante. Cuando tu ojo es sano, también todo tu cuerpo está luminoso. Pero cuando es perverso, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira pues que la luz que hay en ti, ¿qué dice? Mira pues que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Se me cortó la imagen. Por tanto, si todo tu cuerpo está lleno de luz y no tiene ninguna parte oscura, todo será luminoso. Cuando una lámpara te ilumina, como cuando una lámpara te ilumina con todo su esplendor. Esto se me hace bastante interesante, iglesia. Y hoy espero que otra vez el Espíritu Santo nos revele: la lámpara del cuerpo es tu ojo. Piensa un momento en eso, piensa, deja que el Señor hable. No quiero dar una explicación larga porque el Espíritu Santo mismo se revela. La lámpara de tu cuerpo. ¿Para qué sirve una lámpara? Para alumbrar. Pero a medida de cómo esté tu lámpara en tu ojo, así va a estar todo tu cuerpo. Sano todo tu cuerpo. Pero si en tu ojo hay tiniebla, es perverso, todo tu cuerpo también estará en tiniebla. Y dice: y la luz que tengas en ti será tiniebla. Recuerden algo que hemos hablado por mucho tiempo: hay una luz verdadera y hay una luz falsa. Porque el diablo aún se disfraza de ángel de luz, pero no es la luz verdadera. Jesús dijo: yo soy la luz verdadera. Entonces tengo que tener mucho cuidado. ¿Cómo yo voy a saber que tengo la luz verdadera de Cristo en mi vida? Cuando todo me conecta con Él, cuando todo me lleva a Cristo, cuando todo me lleva a su verdad, a su justicia y a su plenitud. Aunque yo piense que esté en luz, pero mi vida no está alineada a Cristo, cuidado. Todo tiene que estar alineado al Señor. Yo le comentaba a Judith que me daba muchas vueltas durante estos días. ¿Cómo es esto? Hay comentarios, hay estudios, hay documentos, y todos ellos coinciden en una cosa: esto es una metáfora de cómo es la luz en tu vida y cómo tu ojo es la lámpara, y todo lo que tú veas va a traer luz, ¿y verdad? Y hay veces que yo le digo a Dios: Dios, yo creo que todo lo que tú nos hablas es real. ¿Cómo está el hermano real? Es real, es verdad. Si Él dice que mi lámpara de mi cuerpo es mi ojo, es porque así es. Y yo sé que puede sonar muy absolutista, puede sonar muy literal, pero yo pienso y le oro al Señor que nos deje ver cómo mi ojo tiene la capacidad de venir a alumbrar todo mi cuerpo si mi visión está conectada con el resplandor de la gloria de Cristo. ¿Van conmigo? No llore. ¿Quién está llorando? Ah, por allá atrás alguien está llorando. Pero la luz que yo vaya a tener en mi vida va a depender la calidad que yo tenga de visión de quién es Cristo Jesús en mi corazón. La lámpara del cuerpo es su ojo, iglesia. Hoy quiero hacerle varias preguntas. La número uno es: ¿cuál es la visión que usted tiene de su Señor y de su Salvador? Cuando usted ve a Jesús, ¿qué ve? ¿Ve a alguien que lo condena? ¿Ve a alguien que le pone reglas? ¿Ve a alguien que le pone límites a su vida y que no lo deja vivir? ¿Siente que es una opresión en su vida porque no puede hacer lo que usted quiere? Déjeme decirle una cosa: la luz es buena. Cuando Dios dijo sea la luz, Él dijo: esto que hice es bueno. Pero si yo no tengo una visión clara de que Jesús, mi luz, es buena y me trae peso, condena o me trae juicio, no estoy viendo la real naturaleza de Dios. Porque así como Dios a ti te amó y te llamó, es porque Él quiere lavarte de todos tus pecados y de todas tus transgresiones. Hace rato decía: Dios no nos deja de la misma condición de como nos encontró. Él nos transforma. Moldéame, transfórmame. Ah, me equivoqué. Usted sí se la sabe, qué bueno. Moldéame a tu imagen, Señor. ¿Por qué? porque cuando yo estaba en el lodo cenagoso, Él vino y me lavó y me puso mis pies sobre la roca, dice el salmista. No me dejó igual. Entonces la luz de Cristo, cuando yo veo a Cristo como mi Salvador, no tengo que sentir una condena en mi vida. Tengo que sentirme, uno, arrepentido de mis pecados. Dos, me tengo que llevar a mí mismo a amar la luz y saber que la luz es buena. En otra parte de la escritura ustedes van a ver que dice que Dios, que la luz vino, pero ellos no quisieron la luz porque amaron más las tinieblas. Iglesia, usted tiene que empezar, y yo, a generar un amor por la luz, amar la verdad, amar la transparencia. Entonces, número uno, ¿cómo usted ve a Jesús? Si lo ve como una luz que lo va a guiar, gloria a Dios. Su ojo, su lámpara está bien. Tiene una buena perspectiva de quién es Jesús. Número dos, ¿verdad? ¿Cómo usted ve al cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que usted ve del cuerpo de Cristo? También tenemos que ver luz en ellos. Voltea al que está a su lado y dile: recuerda que eres luz. A mis hijas y a mi hijo, cuando eran chiquitos, su mami y yo decidimos enseñarles algo. Y les enseñamos de que no hay secretos. ¿Ok? Les dije: no hay secretos, hija. Si alguien viene y te dice: ven, te voy a decir algo, pero va a ser nuestro secreto, en ese momento nos dices a nosotros. Porque nadie puede venir a decirte algo entre tú, un adulto, quien sea, que es nuestro secreto. Porque en lo secreto, muchas veces en lo oculto, la tiniebla va a tomar ventaja sobre tu vida. Así que no hay secretos. Que nadie venga y te diga: mira, ¿sabes qué? No le digas a nadie. Shh, esto es solo entre tú y yo. Esta acción es lo que Ezequiel habla acerca de Lucero cuando dice: por tus muchas contrataciones. Mira, ven, no le digas a Dios, entre tú y yo, ¿qué tú quieres? Yo te lo voy a entregar. No vayas con Dios. Yo tengo aquí el contacto. ¿Sí? ¿Han visto esas personas que tienen palancas, ¿no? Que tienen cuña. Sí. Ah, estoy dominicanizado ya. Ven, mira, ¿sabes qué? Tranquilo, no vayas ahí. Aquí yo tengo un contacto. Va a ser nuestro secreto. Pero acuérdate que yo te ayudé. Ya tú sabes. Favor con favor. Porque así son las cosas. Y se crea una cultura en donde a veces no sabemos después el grado de compromiso que llegamos a tener con otra persona a causa del oculto. Entonces ellos, cuando eran pequeños, Belén sigue siendo más pequeña, ¿verdad? Y a veces le digo: ven hija, vamos a jugar aquí, vamos a hacer, este va a ser nuestro secreto. Papi, no puede haber secretos aquí. Muy bien, hija. Ya no jugamos a las escondidas, ¿no es cierto? Pero prácticamente, como hijos de la luz, tenemos que aprender a vivir en transparencia como cuerpo de Cristo. No debe de haber nada oculto entre nosotros. Yo no puedo venir con una doble intención a tu vida a pedirte algo o acercarme a ti. Yo tengo que tener un amor genuino y amarte, como oré hace rato por el que estaba a mi lado. Señor, que sea la luz, porque es mi hermano, él es parte de mí, es mi cuerpo. Y lo voy a tratar con justicia, lo voy a tratar con amor, lo voy a tratar con honra, lo voy a tratar con transparencia. Cuando mi hermano haga algo por mí, voy a acercarme y le voy a decir: gracias. Gracias porque eres mi hermano, porque me ayudas, porque veo en ti algo genuino. ¿Cuántas veces hemos conocido personas mentirosas? ¿Sí? ¿Se ha conocido a alguien mentiroso? Es incómodo vivir con una vida con alguien alrededor que sabes que nada más te va a mentir. Él piensa, o el mentiroso piensa, que no se da a nadie cuenta de sus mentiras, pero es el único que piensa eso, porque todos los demás se dan cuenta. Entonces, iglesia, tenemos que aprender a ver cómo está mi visión de cuerpo, cómo está mi visión de Dios, quién es el Señor para mi vida, cómo veo el cuerpo. Tengo que aprender a generar confianza con el cuerpo. Número tres, ¿cómo está tu visión? ¿Cómo está tu visión con respecto a tu familia? ¿Cómo ves a tu familia? Tu familia debe de ser un lugar seguro para ti en todo momento. Pero mi familia también va a tener que ordenar áreas en su vida. Mi familia también va a tener que ordenar cosas que no le van a traer luz o que no le van a traer verdad. Pero cuando decimos sea la luz muchas veces va a traer separación. Voltea al que está a tu lado y dile, cuidado con la luz, porque va a traer separación. Judith y yo hemos tenido bastantes experiencias cuando de repente oramos y decimos, Señor, que sea la luz y que salga todo lo que no sea luz, ¿verdad? Y que se empiece a separar la luz de las tinieblas. Ha habido veces que después decimos, Señor, nos hubiéramos quedado así. Porque desde que estábamos en México, desde que venimos acá, desde que empezamos a hacer y empezamos a orar la luz se manifiesta y la luz trae separación. Oiga, iglesia, es mejor que usted aprenda a amar la luz y que se separen cosas a estar en un lugar aparentemente unido, lleno de oscuridad y tiniebla. Sujete su atención aquí. No se distraiga con esa pequeña tinieblecita que anda por ahí. Digo por el colorcito. Cada uno de nosotros debe de aprender a ver cómo está su ojo. ¿Cómo está la lámpara? ¿Qué estás viendo? Yo tomé una determinación en esta semana, hablando de poner orden, de tratar de pasar el menos tiempo posible en las pantallas. Yo por el trabajo, por las cosas que tenemos, todo el tiempo estoy en la computadora o estoy en el celular, estamos tratando de armar, pero dije, Señor, quiero poner orden en esto. Esto no me puede gobernar. Termina siendo un me absorbe el tiempo. Hay veces que no le ha pasado. ¿No le ha pasado que de repente le quiere mandar un mensaje importante a una persona que va a poner, no sé, una comunicación? Y abre su teléfono y ¡pum! Aparece algo, ¿no? Se pone a ver otra cosa. Pasan 10, 15 minutos, 20, y ya hizo otra, ya hizo otra. Y ya de repente media hora deja el teléfono ahí. ¡Ay! Tenía que mandar el mensaje. Hizo todo menos lo que tenía que hacer por haber agarrado el teléfono. Ya vi que a usted también le pasa. Se ríe porque a usted también le pasa. Y nos distraemos viendo cosas que no son para ese momento. El tiempo es valioso para su vida. Amén. Entonces me llegó una notificación en la computadora y en el teléfono y me sentí bien. Quiero compartir mi victoria con usted. Me dijo, tu tiempo, porque manda un reporte del tiempo de uso de pantalla, tu tiempo de pantalla descendió un 25%. ¡Sí! Bajó mi tiempo de uso de pantalla, lo logré. Ahí va, y sentí bien. Y tengo que aprender a ordenar mi vida. Si voy a agarrar mi computadora para algo, que sea para eso. Si voy a empecé a ordenar aún los archivos, las cosas que teníamos ahí de la escuela, ¿te acuerdas? Borramos todo, organizamos aquí, porque dije, todo debe de tener orden, aún lo que usamos. Basurero para basurero, todas las cosas ahí, tratamos de poner orden, porque es importante que el orden esté en todas las áreas de tu vida. Voltea al que está a tu lado y dile, cuida tu vida. La mejor manera para poder cuidar tu vida es que todo esté en orden. Amén. Entonces, deja que el Espíritu Santo te deje ver qué cosas puedes estar viendo que no son luz, que están llenando tu corazón de tiniebla. La lámpara de tu cuerpo, ¿qué es? Tu ojo. Como esté tu lámpara, va a estar todo tu cuerpo. ¿Qué estás mirando, iglesia? ¿Cómo está tu visión de Cristo, del cuerpo, de la familia? ¿Cómo está tu visión de los trabajos, de las finanzas? ¿Cómo está tu visión con respecto a la crianza de tus hijos? ¿Cómo está tu visión con respecto a todo lo que te compete? Porque a medida de cómo esté la luz en ti, es como todo tu ser va a estar de esa manera. ¿Amén? Entonces, creo que muchas veces nosotros empezamos a ver cosas inocentemente y decimos, esto no tiene nada que ver, yo creo que hay algo importante, necesito analizar esto. Y todo lo que te toma atención termina atrapándote a ti. Todo lo que te atrapa tu atención, cuando menos te des cuenta, vas a terminar atrapado por eso. Entonces, si me atrapa la atención videos que no tienen nada que ver, que no me edifican, si me atrapa la atención una relación que en vez de darme una cercanía a la luz y a Cristo me aleja, si me atrapa una amistad que en vez de enseñarme luz del Señor me enseña cosas del mundo, eso va a atrapar tu atención y vas a pensar que lo que tú estás viendo es correcto. Mira cómo está la lámpara de tu cuerpo. ¿Qué ves? ¿Qué anhelas? ¿Qué visionas? Hay muchas personas que tienen buenas visiones para el 2024: bajar de peso, hablar inglés, tocar un instrumento, viajar, etcétera, etcétera, comprar esto, comprar aquello. Tienen una visión, quieren ver algo cumplido en su vida, y no está mal que quieras ver algo cumplido en tu vida, pero tenemos que entender una cosa: todo lo vamos a ver cumplido a medida que mi lámpara esté llena de la luz de Cristo. Tú sabes qué cosas tienes que ordenar y tienes que ser, ¿se acuerdan la palabra clave de la semana pasada? Dígalo fuerte. Determinación. Necesito determinación. Entonces, dile al que está a tu lado, ¿cómo está tu lámpara? Gracias, Brian. Proverbios 4, 25, 26, se lo voy a leer. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Lo leo de nuevo. Tus ojos miren lo recto. ¿Qué tienen que mirar tus ojos? O sea, no mires lo torcido, no mires lo que está distrayéndote, no mires lo que te saca de la rectitud de Cristo. Tus ojos miren lo recto. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina. Agárrate a ti mismo y di: examina. Examina. Y háblate, date cachetaditas si es posible. Examínate. O sea, no es fácil decirle al otro, pero cuando te dices a ti te tratas con más cuidado, ¿no? No, yo sé que estoy bien. No, examínate, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. La luz es una lámpara a nuestro caminar. ¿Se acuerda de este salmo? Oh, lumbrera es tu palabra a mi caminar. ¿Cómo yo examino mi caminar? Con la luz de Cristo. ¿Cómo yo examino mis sendas? Con la luz de Cristo. ¿Cómo yo examino mis decisiones? Con la luz de Cristo. Y tengo que dirigir mi mirada a lo recto. Tú tienes el poder de saber hacia dónde mirar. Tú tienes el poder de saber a dónde vas a conectar tu visión. Nadie más te puede decir, aunque yo te diga, Brian, no, mira para acá. Él va a decidir si mira para acá o mira para otro lado. Tú tienes el poder de saber a quién ves. Yo decido ver a Cristo, no sé a quién decides ver tú. Pero necesitamos ver a quién. A quién es nuestro Señor. Amén. Vamos a la que sigue, Brian. Para esto, tengo que aprender a cultivar una mentalidad de luz. Lo que yo veo y escucho va a generar en mí una forma de pensar. Lo que hoy tú y yo somos es a causa de lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que hemos producido en nosotros, en nuestra educación, en nuestros ambientes. Pero es bien importante que a medida que tú y yo avancemos en la luz, creamos, necesitamos crear una mentalidad de luz. Di conmigo: necesito que mi mente tenga la luz. ¿Qué significa la palabra cultivar? Significa arar, labrar, laborar, sembrar, repoblar. Me gusta esa. Repoblar. Tienes que repoblar tu mentalidad con la luz. Quita la población que es tiniebla. Quita lo que está ocupando en tu mente, en tu conuco mental. Quita toda la mala hierba en tu jardín, de tus pensamientos que te llevan a la tiniebla. Examínalo. Trae una repoblación. Quita viejos conceptos, quita viejas estructuras, quita viejas maneras de pensar y empieza a cultivar, o empieza a traer, a mudar a tu mente, a tu conuco, una mentalidad de luz, pobladores de luz, pensamientos de luz. ¿Quién sería o qué sería el poblador de tu mente? Mis pensamientos son los que están ahí habitando. A veces hay sobrepoblación, ¿sí o no? Tienes tantos pensamientos que ya no sabes ni qué vas a hacer. Tienes que empezar a traer orden para cultivar una mentalidad de luz. También significa cavar, plantar, criar, cuidar, atender, conservar, mantener, estrechar, nutrir, educarse, leer, adiestrarse, ejercitarse, desarrollarse, ilustrarse. Cultivar no es una palabra fácil. Cultivar es una palabra que me va a llevar muchas acciones. ¿Y qué tengo que aprender a cultivar? La forma en la cual estoy yo mirando mi vida. La forma en cómo yo estoy mirando aún mi propósito en el Señor. ¿Cuántos queremos cultivar una mente de luz? Una de las cosas que transformaron la vida de muchas personas es la transformación que vino a su mente. Si usted piensa igual, va a tener los mismos resultados de siempre. Si usted sigue visitando a las mismas personas, va a seguir siendo usted la misma persona de siempre. Si en su círculo íntimo, en la gente que hay en su entorno, siguen siendo los mismos, ¿qué cree? Usted va a seguir siendo el mismo de siempre. Mientras usted lea lo mismo de siempre, vea las mismas páginas de siempre, no va a haber cambio, va a ser el mismo de siempre. Pero por eso en este año es importante reconocer que la luz de Cristo ha venido a mi vida, a poner orden a mi vida. Todos necesitamos el orden del Señor, necesitamos cultivar una mentalidad de luz. Me gusta mucho la palabra nutrir. ¿A cuánto nos gusta nutrir nuestro cuerpo? Amén. Llegan las 12, llega la hora de la comida y no tenemos algo bueno, cualquier, ¿cómo le llaman? Pica pollo, gracias, ¿sí? Salva, empanada, ¿cómo le llaman? Viruticas. ¿No, viruta dice? Virutica. Ok. Cualquier virutica, ay, cualquier cosita ya. Chichería. Resolvimos. ¿Sí o no? Solamente eso nos ayuda a sentir un placer momentáneo, pero no nutre nuestras vidas. Voltea al que está a tu lado, dile, así como nutres tu cuerpo, perdón, debes nutrir tu mente. Creo que hay una estrecha relación que lo que comemos tiene que ver con cómo pensamos. Y esta espada de doble filo. Lo que yo como tiene que ver en la forma en cómo yo estoy pensando. Oiga, pero no estoy hablando únicamente de la comida que entra por mi boca, lo que yo como por lo que veo, lo que yo como escuchando, a donde yo me quiero ir, a donde yo me quiero conectar, lo que yo quiero hacer, muchas veces termina siendo, ¿verdad?, la causa de cómo yo estoy pensando. He hablado con personas que de repente dicen, ay, no, Daniel, mira, ¿sabes qué? Es que esto no es tan malo, esto todo mundo lo hace, mira, es que aquí es diferente, es que otra vez me meten el tema cultura. Pero tenemos que entender una cosa, como iglesia, no estamos tratando de tener una cultura terrenal, estamos tratando de buscar una cultura eterna. Y esa cultura de reino es una cultura de luz. La misma luz que estamos hablando hoy aquí, que necesitamos tener, es la misma luz que necesitan las naciones, es Cristo Jesús. No es un tema de que si no, que si qué, que si por qué. Es un tema de sea la luz y todo se ordena. Si la familia de Dios es importante para Él y tiene que estar ordenada, aquí y en cualquier lugar Dios está procurando lo mismo, que la familia sea ordenada y alineada a la luz. Si las finanzas para Dios son importantes, de que entreguemos primicias, de que demos diezmos, de que seamos generosos, no es únicamente para aquellos que están en una mejor posición económica, es para todos los que hemos nacido en la luz. Mi naturaleza, mi cultura debe de ser una cultura con mentalidad de luz, sin estar pensando que son costumbres o usos o tradiciones de un lugar en específico. La luz es eterna. Y la luz que Cristo me da me va a cambiar mi forma de pensar. Te va a dejar ver cosas que antes no veías. Te va a dejar ver cosas que vas a tener que cambiar y que nadie más va a entender. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas a un entrenamiento? ¿Por qué inviertes en un metanoia? ¿Por qué tienes que hacer aquello? Porque un día vi la luz y sé que eso me va a dar vida y me va a cambiar mi forma de pensar. Mi mentalidad debe de ser cultivada, nutrida, trabajada, cavada, dice ahí. Cavar, cavar para sembrar semillas de luz que vayan profundo, que cuando den un fruto, mi fruto sea de justicia y sea de luz. Amén. ¿Entiende por qué es importante nuestra mentalidad? Porque yo soy luz, porque mi cuerpo va a traer el reflejo de lo que ven mis ojos. Una de las cosas más fuertes que como localidad tenemos es la inmoralidad sexual. Prostitución, adulterio, fornicación, masturbación, pornografía, todas estas cosas son un enemigo latente para todos los que estamos acá, porque es un ambiente que lamentablemente ha tenido esto aquí. Pero es por eso que yo necesito pararme como un hijo de luz y decir: sea la luz. Yo soy luz y en mí no hay oscuridad, porque he decidido seguir a Cristo. Sea la luz, yo soy luz, tengo mente de Cristo. Aunque todos lo hagan, yo no lo hago, porque yo he decidido poner mi mirada adelante, fijar mis párpados en lo recto y examino mi corazón, y yo vivo en la luz. No vivo en la luz porque esa gente dice que no le gusta. No vivo en la luz porque a Daniel y Judí no le parecen. Yo vivo en la luz porque la luz es mi Jesús. La luz es Cristo. No puedo vivir desconectado de Él. No puedo vivir separado de Él. Amén. Estamos dando una introducción, hermanos. Voy más rápido. Cultivar una mentalidad de luz es importante. Vamos a la siguiente, Brian, por favor. Diga conmigo: lámpara en mi casa, luz en las naciones. Cuando usted llega a ser luz en su casa, en usted mismo y en su familia, esa luz va a brillar a todos los territorios a donde usted vaya. Dice Juan 12:36, que nosotros somos esa luz que va a brillar en un lugar alto. Hay un principio: lo que yo soy en mi casa va a terminar manifestándose afuera. Eso vaya aprendiéndoselo de memoria. Se lo vamos a decir todo el tiempo: lo que no funciona en tu casa, no funciona afuera. Quiero hacer un ministerio para poder impactar las naciones con tanto que... Ok, ¿cómo estás en tu casa? Vamos a empezar ahí. ¿Estás impactando a tu familia primero? ¿Estás impactando a los que están a tu lado? No, pero es que yo quiero llevar allá y dar y darle de comer a los niños y ayudar a la gente y poder... Ok, vamos a ver para acá. ¿Cómo estás con tu casa? ¿Estás honrando a tus papis? ¿Estás honrando a tu familia? ¿Estás dando a los que tienes a tu lado? Primero son las familias de la fe. No, pero yo quiero ir y poder hablar y decir y proclamar y hablar. Ok, vamos acá. ¿Cómo estás en tu barrio, en tu comunidad? ¿Te conocen como alguien que proclamas luz y verdad? ¿Te conocen como alguien que vives en integridad, que guardas la justicia, que procuras lo bueno? Di conmigo: lo que funciona en mi casa, funciona afuera. Está fuerte, ¿no? Está fuerte. ¿Cuántos queremos tener un buen ingreso en nuestras casas? ¿Sí? No está mal que usted quiera, ¿ok? No quiero darle algo exitista, pero dice la palabra que seremos prosperados en todo, así como prospere nuestra alma. ¿Sí o no, hermanos? Seremos prosperados en todo como prospere nuestra alma. Mira, si hoy tu mentalidad y mi mentalidad... Voy a poner un ejemplo bien rapidito. Tenemos a Juan. Lo siento si alguien se llama Juan. Juan vino a la luz un día. Vio su vida como estaba en su condición de pecado, y Jesús lo transformó. Y Juan quiere que su vida económica cambie. Quiere que su vida financiera se transforme. Y Juan recibe una herencia muy sustanciosa en dinero, pero Juan no cambió su mentalidad de luz. Y cuando recibió su herencia, aunque era mucha herencia, terminó mal administrándola, porque su mente nunca fue cambiada. Entonces Juan dice: bueno, es que no me dieron mucho. Si me hubieran dado más, yo hubiera podido hacer más, pero nada más me dieron este tanto. Entonces por eso es que yo fracasé. Por otro lado, tenemos a Pablo. Lo siento mucho si alguien se llama Pablo. Pablo va a ser el bueno de la historia. Lo siento por los Juanes. Pablo también viene a Cristo, viene la luz, y Pablo dice: ¿sabes qué? Yo también necesito prosperar económicamente en mi vida. Y de repente viene una herencia a su vida, algo que no esperaba. Y lo primero que él hace al tener esto en sus manos es preguntarle al Señor: Señor, ¿para qué quieres que yo utilice esto que me diste? Porque antes estaba en la tiniebla, pero ahora estoy en la luz y me has bendecido con esto. ahora renueva mi mente en luz para ver la luz de qué tengo que hacer con esto, porque ya no puedo pensar como yo estaba en la tiniebla. Si hubiera estado en la tiniebla, me lo gasto, me compro X, Y, Z y todo el abecedario, ¿verdad?, que aparezca ahí. Pero cuando yo estoy en la luz, yo necesito usar lo que Dios me da para la luz. ¿Me va siguiendo? Esta persona, Pablo, va a tener una transformación en sus finanzas porque todo lo está llevando a la luz de Cristo. Va a tener una transformación porque así sean 100,000, sean 1,000, va a ser un hijo que va a invertir de acuerdo a la luz que tiene en Cristo Jesús. No se le va a derrochar, no se le va a escurrir de las manos. Voltea al que está a tu lado y dile: ama la luz, te conviene la luz. Casas encendidas en la luz. ¿Cuántos queremos tener una casa encendida en la luz? Tienes una tarea todos los días en esta semana. Vas a llegar a tu casa y vas a decir: sea la luz en mi familia. Empiece a haber una pelea, una discusión, un desacuerdo. Póngase firme, cambie su mente, despoble esos pensamientos, córralos y dice: sea la luz, sea la luz. Yo soy luz, la luz de Cristo está en mí, Él brilla en mi vida. Amén. Vamos a seguir hacia adelante. Voy, Brian, voy, gracias. Ahora sí, ahí llegamos. Deberes de los que han sido llamados a la luz. ¿Quiénes hemos sido llamados a la luz? Esto no es para los que no están en la luz, ¿sí? Esto no puede aplicarse para ahí. Número uno, alguien que está en la luz, adora. Sacude el que está a tu lado y dile: te hace falta adorar. No, pues sacúdelo de verdad. Te hace falta adorar. Yo sé que el calorcito está ahí fuerte. Segunda de Crónicas 9:14. 9 al 14 dice: escuche. E hicieron salir las barras, de modo que si viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera, y ahí están hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas de Moisés, que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados, ¿qué habían sido? Y no guardaban sus turnos, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Hemán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino. ¿De qué estaban vestidos? Para que alguien esté santificado es porque su vida está en completa luz. Cuando alguien tiene un vestido de lino fino es porque no hay mancha, arruga, no hay suciedad. En las vestiduras sacerdotales no podía haber contaminación. Estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Necesitamos una trompeta. Que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Cuando usted adora, cuando ya empezamos a crear esa mente de adoradores, tu casa se llena de luz. No hay una barrera para la gloria de Dios cuando tú decides adorar con todo lo que tú eres y te santificas y te purificas y dices: ¿sabes qué, Señor? Hoy yo vengo a adorarte. La gloria de Dios viene sobre tu vida. La gloria de Dios no es algo pasajero. La gloria de Dios es algo que se queda en tu vida. Esto es algo que hay que aprender a redefinir mucho. Muchos queremos la gloria de Dios. La gloria de Dios no es algo que me da solamente en un momento. La gloria de Dios, la palabra gloria, significa peso. En primer lugar, la gloria de Dios te va a aplastar. No va a dejar nada de ti. Y en segundo lugar, lo que resplandece es Él. El que se ve es Él. El que se glorifica es Él. El que se magnifica es Él. Voltea al que está a tu lado y dile: si eres luz, adora. No necesitamos decir: levante las manos, arrodíllese, cierre los ojos, cante. El que es luz sabe a quién le tiene que adorar. Amén. El que ha sido llevado a la luz, trabaja. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos de nuevo, trabaja. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, está diciendo Jesús. ¿Qué le es necesario? Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El que está en la luz está en el día, y las obras del que le envió hace. Porque cuando viene la noche, nadie puede trabajar. Para tú y yo cumplir la voluntad de Dios, necesitamos entender en dónde estamos. Si estoy en la luz, hago las obras de la luz. Voltea al que está a tu lado y dile: trabaja para la luz. No sé si Brian lo está poniendo ahí. Ok, ya vi que todos están. Escúchenlo, escúchenlo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. El día es importante para trabajar. ¿Para qué se hizo el día? Entienda, no estoy hablando de un trabajo como usted lo conoce. Estoy hablando del trabajo que Jesús estaba haciendo. Las obras del que me envió, eso hago. El que anda en luz todo el tiempo sabe lo que tiene que hacer, porque está en el día. El que está en la luz sabe qué obra del Señor tiene que trabajar. El que está en la luz no está preguntándole al Señor constantemente, ¿verdad? Háblame, háblame, porque el que está en luz conoce la voluntad de Dios. Sabe qué es lo que Dios pide, sabe qué es lo que Dios anhela. El que fue llamado a la luz, pelea. Ja. ¿A quién le gusta pelear? Con las tinieblas, hermano. Ah, sí, amén, amén, amén. Ahí sí. Fíjate, este versículo tiene mucho que ver con lo que hablamos el año pasado. Romanos 13, del 11 al 14, dice: y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros vuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Escuche: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Vistámonos con las armas de la luz. Y no me haga recordarle toda la armadura que usted tiene. Pero una cosa hay que hacer primero: la noche avanza, el día se acerca. Despójate de toda obra de tiniebla y vístete de las armas de la luz. Alguien que ya fue llevado a la luz, pelea. Pelea. Viene la tiniebla, no es que me dejó vencer, es que no sé por qué me dejé llevar. No, alguien de la luz pelea. Tiene armas, tiene una armadura, se para firme, toma decisiones con determinación. Esa es una característica importante para el que alumbra, al que le alumbra la luz de Cristo, al que ve la luz de Cristo. Alguien que anda en la luz camina. Daniel, pero todos caminamos. Sí, pero hay una diferencia en cómo tú vas a caminar. El que camina en la luz, vamos a ver Efesios 5:8. Dice lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué eras? Voltea al que está a tu lado, dile: qué malo que eras. Qué tiniebla que eras. Ah, vil y menospreciado que te escogió Dios. Vil y menospreciado que te escogió Dios. No sé por qué. Ah, no, sí, para avergonzar al sabio de este siglo. ¿Se da cuenta cómo a veces se nos olvida? No hicimos nada para que Él nos escogiera. Él nos escogió. Ahora nosotros necesitamos andar en la luz. Amén. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora son luz. Ahora corrígele a tu hermano con amor: ahora eres luz. Ah, vil y menospreciado, ahora eres luz. Andad como hijos de luz. En otra versión dice: caminen como hijos de luz. Amén. Un hijo de Dios, alguien que fue llevado a la luz, testifica. Diga conmigo, testifica. Filipenses 2:15, escuche. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es usted. Usted es una luminaria en este mundo, una luz en este mundo, porque usted ha sido llamado a brillar en una generación maligna y perversa. El mal está latente todos los días. Las tinieblas, sus obras, la obra de la tiniebla son tinieblas, y están en todos los lugares a donde usted se mueva. Pero usted, como llevado a la luz, tiene que aprender a testificar de la luz. Usted es una lámpara. Usted tiene que dejar brillar su luz. No puede compararse con alguien de la tiniebla. No puede actuar como alguien que anda en la tiniebla. No puede pensar como alguien que anda en la tiniebla. Usted está llamado a ser una lumbrera en medio de esta generación, y su vida va a ser visible. Todos lo van a ver. Todos van a mirar su caminar, su hablar, su decidir, su proceder. Mira, mira, mira esa familia que se ordenó, que se casó. Mira, a ver. Oiga, yo soy luz, que miren, porque si ven a Cristo, puede que vengan a la salvación. Mira, mira ese muchacho. Mira, di que ahora es cristiano. Mira, mira, nunca más vas a llamar más la atención que el día en que decides caminar en Jesús. Ese es el día en que todos van reflectores. Di un paso a la derecha, di un paso a la izquierda. Se compró zapatos. Ah, mira, se compró zapatos. ¿Quién sabe en qué ha de andar? Y eso que, ah, mira, ya la está completando la hermana y se inspiró. Y eso que es cristiano, porque el cristiano no es así, debe de andar así, debe de andar asá. Pero nosotros testificamos la luz de Cristo. Yo vivo como un hijo de luz, en orden, limpio. Tengo que reflejar la provisión de mi Dios. Amén. La última, vela. No vela de prende. Alguien que es llamado a la luz está velando constantemente. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5. Con eso estamos terminando, hermanos. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche. Di conmigo, no soy de la noche. No sé si usted ha notado cuántos versículos se han hablado de que no somos de la noche, que el día se acerca, que la noche está cerca. Jóvenes, jóvenes, dos cosas les vamos a hablar cuando usted empiece a querer tener un relacionamiento de noviazgo. Y los que están aquí saben, no anden en la noche solos, porque ustedes no son hijos de la noche, son hijos del día. No estén en lugares ocultos solos. Sean luz. Y mira, dos cosas. Y ha habido personas que les ha costado mucho trabajo. No soy un hijo de la noche, soy un hijo de la luz. Amén. Y dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por lo tanto, ¿qué es no dormirse? Dormirse es cuando muchas veces tú estás descansando en vez de tomar acción. Cuando a veces estás distraído en vez de tomar acción. Yo tengo que reconocer algo. ¿Usted es un hijo de la luz? ¿Sí? ¿Sí o no? Como hijo de luz, yo tengo que poner en orden mi vida y recordar una cosa que es importante. No podemos dormir. En otro versículo dice, la luz de Cristo resplandece. Despierta tú que duermes. ¿Dónde están los chicos, verdad? Despierta tú que duermes. Yo les mando un mensaje a veces y les digo, hey, despierta tú que duermes, que te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. Levántate. Hay tiempo para todo. Di conmigo, hay tiempo para todo. Hay tiempo para despertar, hay tiempo para dormir, hay tiempo para correr, hay tiempo para no correr. Pero un hijo de Dios llamado a la luz, di conmigo, adora, trabaja, pelea, camina, testifica y vela. Todas estas cosas que les estamos poniendo aquí adelante tienen que ver con una sola cosa, ¿sí? De que todo empieza en cómo tú te ves a ti. ¿Cuál es la visión que tú tienes de ti mismo? Yo tengo que verme a mí mismo como un hijo de luz. ¿Cuál es la visión que tienes de ti mismo? Muchos se ven a sí mismos como incapaces, incompetentes, que no pueden, que no se lo merecen. Ha habido gente que el Señor les ha bendecido y han dicho, no, no me lo merezco. Mira, cuando una bendición de Dios viene a tu vida, agárrala y agradece, honra el instrumento de Dios para eso. Pero es importante que tú te empieces a ver como un hijo de luz, todo el tiempo como un hijo de luz. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Creo que todos acá reconocemos una cosa: estos temas son pesados, ¿sí? Son temas que nos confrontan, son temas que nos sacuden. Por mucho tiempo hemos escuchado año tras año que este va a ser tu año, este va a ser tu tiempo. Hoy se abren las puertas que estaban cerradas, ¿verdad? Hemos escuchado, ahora sí vas a ver la bendición que había estado por ahí. Y es bueno llenarnos de esperanza, porque yo creo que Dios lo va a hacer, siempre y cuando tú estés en la luz. Nadie nos dice eso muchas veces. Deja de pecar para que la luz te bendiga. Deja de amar la tiniebla para que la luz te dé la victoria. Anda como un hijo de luz. Pelea, trabaja, adora, camina, testifica, vela. Pero voy a la iglesia, amén. Pero todo esto que estamos viendo aquí es un estilo de vida para nuestras vidas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana, Señor, queremos bendecirte, queremos darte gracias. Queremos, Señor, reconocer que lo que vemos, Señor, muchas veces nos ha afectado. Hoy queremos, Señor, venir a poner orden en este ambiente y en este lugar, Señor, y decirte que la luz de Cristo, Señor, es algo que anhelamos en nuestras vidas. Y ahí donde está cada uno en su corazón, dígale, Padre, limpia la lámpara de mi cuerpo, que es mi ojo. Ayúdame a limpiar mi visión, ayúdame a limpiar la manera en cómo veo la vida, en lo que quiero alcanzar. Purifica mis intenciones, Señor. Hay muchas intenciones aquí que en algún momento nos hicieron pensar o creer que en el día en que yo me acerque a Dios, en el día que yo esté cerca de Dios, todas las cosas van a venir a acabarse, los problemas se van a terminar. Pero algo que hace Dios en tu vida cuando te acercas a Él es poner orden, es poner luz en cada uno de nosotros. Su luz nos confronta, su luz viene a traer tanta claridad a nuestras vidas, y es para que no nos quedemos en la misma condición que antes. Padre, hoy en el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que cada uno de nosotros aprendamos a trabajar en la luz, a hacer las obras del día. Que cada uno de nosotros, Señor, aprenda a no dormirse en los momentos que tiene que estar atento, Señor, a tu voz. Hoy oro, Señor, para que en tu iglesia se activen las armas de la luz en los momentos que se tengan que tomar para pelear en contra de la tiniebla, Señor. Padre, que venga una luz a nuestra mente para que venga a desarticular toda la entremaña, la telaraña, ese telar que muchas veces hay en nuestra mente de oscuridad y de tinieblas. Venga tu luz como una espada a cortar, Señor, todo lazo de oscuridad y de tiniebla en nuestros corazones. Hoy en el nombre de Jesús oramos, Señor, Padre, para que venga un tiempo de adoración genuino en tus hijos, Señor. En donde el adorar no sea únicamente, Padre, pararnos delante y levantar una mano como si fuera algo mecánico. Que nuestro adorar, Señor, desprenda, radíe la luz, Señor, sea un resplandor para que Dios las tinieblas retrocedan. Hoy en el nombre de Jesús oramos esto y decimos, Padre, que nuestras vidas, Señor, han sido llamadas a vivir en una luz verdadera, en una luz que no se esconde. Hoy como iglesia te digo, iglesia, no te escondas, eres luz. No permitas que una voz de intimidación te quiera venir a opacar lo que eres en Cristo. No te avergüences de proclamar y de decir quién eres en el Señor. Eres un hijo de luz y eres un hijo de verdad. No tiene que haber vergüenza en tu vida. Y si te ha dado vergüenza decir que eres cristiano, decir que eres hijo de Dios, hoy en el nombre de Jesús venga ese poder de valentía en tu vida para que puedas testificar que eres una lumbrera en esta generación. Dios te está queriendo levantar como un faro de luz en medio de tu familia, en medio de tu comunidad, en medio de tu generación. Hoy echamos fuera todo espíritu de vergüenza, todo espíritu de intimidación, todo espíritu que ha querido venir a traer a tu vida miedo de proclamar quién tú eres, temor a fallar, temor al fracaso. Hoy quiero recordarte, iglesia, que ya el Señor te ha dado la victoria en su luz. Y en su luz nosotros podemos conquistar las promesas del Señor. Hoy en esta hora, Señor, oramos para que nuestras vidas, Señor, se manifiesten como alguien que ya fue trasladado de tinieblas a la luz. Padre, hoy en esta hora, Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que es tu verdad la que nos sostiene. Es tu verdad la que nos levanta, Señor, es tu verdad la que nos cubre. Y esa verdad, Señor, es la luz. Hoy oro, Señor, para que tu Espíritu Santo alumbre, Señor, a los ojos de mis hermanos. Es tiempo de que lo oculto salga a la luz. Es tiempo de lo que has tenido ahí guardado en secreto se manifieste en la luz. No puedes vivir con cosas guardadas que sabes que son tiniebla. Hay semillas de oscuridad que en tu corazón estás albergando como si fuera algo valioso. Pero hoy en el nombre de Jesús, aún toda intención de oscuridad sea expuesta a la luz en el nombre de Jesús. Toda falsedad, toda vida falsa que has querido aparentar, en este momento caiga en el nombre de Jesús. Todo lo que en tu vida has querido sostener como una mentira, hoy la luz de Cristo viene a poner orden y te dice, preséntate a Dios tal cual eres. A Dios no le podemos ocultar nada. Hoy sale a la luz en tu corazón estas cosas que sabes que estás haciendo en oculto y que están acabando tu vida. Y mira, el cuerpo de Cristo también se ve afectado a causa de la tiniebla que toleras. No es una palabra de condena, no es una palabra de juicio. La luz del Señor no te juzga, la luz del Señor te libera. Hoy es una palabra de libertad para los hijos de Dios. Hoy los hijos escuchan la voz de la luz y salen de esos lugares de oscuridad. Hoy los hijos de Dios escuchan lo que la luz está hablando y les está llamando a decir, deja de ver la oscuridad, deja de ver lo negativo, deja de ver lo que no puedes, deja de ver las barreras, deja de ver los obstáculos, deja de ver el cansancio y empieza a ver la victoria de la luz en Cristo. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, como una acción de fe, quiero llamar a tus hijos a la luz. Padre, sea la luz en nosotros. Y hoy damos pasos hacia la luz, Señor. Y hoy se abre, Padre, un umbral en esta hora, Señor, en nuestras vidas y en este lugar. Hoy se abre, Señor, una oportunidad para que nuestro andar sea un andar de hijos de luz. Y hoy, Señor, así como tu Espíritu Santo pone en nuestro corazón en esta hora, Señor, hoy llamamos a los hijos de la luz, a los deberes de los que son llamados y llevados a la luz. Padre, hoy hacemos un llamado en el Espíritu a aquellos que quieran salir y caminar y venir a la luz de Cristo. No es por vista que andamos, es por fe. No es porque las cosas ya están bien, es porque van a estar bien en la luz de Cristo. Y hoy, si quieres salir de esta vida de oscuridad, si has visto mentira, engaño, murmuración, hipocresía, has visto envidia en ti, has visto celos, has visto rivalidades, has visto queja, has estado viendo estas cosas de tiniebla y las has tolerado, hoy es hora de decirle a la tiniebla: hasta aquí llegó tu tiempo. Porque hoy la luz de Cristo ha alumbrado mi corazón y puedo ver con claridad. La lámpara de mi cuerpo se alinea a la luz de la verdad. La lámpara de mi cuerpo ve a aquel que me ha llamado. La lámpara de mi cuerpo en el Espíritu se conecta con aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Y avanzo hacia adelante. Yo quiero hacer un llamado, iglesia. Saben que no hacemos esto comúnmente, pero yo quiero hacer un llamado para los que quieran venir a vivir estos deberes de los llevados a la luz, que vengan aquí adelante. Que vengan aquí adelante y vamos a orar por sus vidas. Y cada paso que des es un paso de testificación, de salir de un lugar de tiniebla a un lugar de luz. Necesitamos una acción, necesitamos un movimiento, necesitamos soltar las cadenas de oscuridad, necesitamos enseñarle a las tinieblas de que no hay amor por ellas, no hay amor por la oscuridad. Y hoy damos pasos a la luz. Y hoy decimos: sea la luz. Caminamos hacia la luz. Y el Señor nos dejaba ver en la mañana como una multitud de gente caminaba a la luz. Y es porque es hora de que hoy miremos a Cristo y le digamos: Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Y ahí te voy a pedir que levantes tus manos y le digas: Señor, aquí está mi vida, Padre. Yo no quiero la oscuridad, no quiero la tiniebla, no quiero la maldad, no quiero nada de esto, Señor. Hoy yo corro a tu luz. Hoy yo corro a tu luz. Y hoy, Señor, declaramos la palabra que está en Isaías 61, donde dice: levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. Levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. Tu luz ha venido a tu vida. Tu luz es hoy, es Cristo. Levántate, iglesia. Camina, avanza, proclama y levanta la luz de Cristo. Hoy la luz del Señor viene sobre nosotros y no hay tiniebla que pueda contenerla, no hay tiniebla que pueda vencerla. Hoy en esta hora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre. Espíritu Santo, ministranos, ministranos en esta luz, revélanos esta luz. Hoy caminamos conscientes de que la vieja vida ha quedado atrás y avanzamos a lo nuevo, avanzamos a la luz. Hoy nos levantamos con esta determinación, Padre, y declaramos que la luz de Cristo resplandece. Y ahí donde estás, iglesia, deja que el Espíritu Santo te ministre. Si es tiempo de darle gracias porque Él te liberó de la oscuridad, dale gracias. Si es tiempo de declarar la luz en tus finanzas, di: mis finanzas viejas pasaron y mis finanzas nuevas se abren en la luz. Se da a luz los tesoros del cielo hacia mi vida. Se da a la luz lo que el Padre prometió para aquellos que le aman. Hoy venimos a la luz en la salud. Si has venido con problemas de salud y mi vieja naturaleza de oscuridad era enfermedad, pero hoy avanzo a la luz, avanzo a la sanidad, avanzo a la sanidad, avanzo a ser sano. Todo cuadro de infección, todo cuadro de diabetes, de azúcar, todo lo que ha venido a tu vida, todo dolor de espalda, de cuello, de cabeza, toda jaqueca, toda incomodidad en los riñones, en el hígado, hoy en la luz es sano en el nombre de Jesús. Hoy en la luz todo se sana y se restaura, toda alergia, todo impedimento en tu vida, todo lo que estaba tratando de mantenerte atado a mirar lo malo, hoy en el nombre de Jesús se rompe. En el nombre de Jesús tú ves lo bueno, porque tú fuiste diseñado a ver la luz, fuiste diseñado a ver a Cristo. Hoy el Señor abre tu ojo espiritual, hoy el Señor abre tu mirada y tu visión en el Espíritu, para que tu ojo sea esa lámpara que alumbre todo tu cuerpo. Hoy, Señor, miramos a Cristo. Hoy se sana, Señor. Hoy se sana de nuestro corazón toda herida, todo orgullo, todo rechazo, toda falsedad. Hoy en el nombre de Jesús se libera tu identidad. Hay muchos que todavía traen una identidad pasada, una identidad de dolor, una identidad de engaño, una identidad que ha sido pisoteada. Hoy avanzamos a una nueva identidad en Cristo. Hoy sales del viejo concepto de abandono, de rechazo, de incapacidad, y vienes al concepto de Cristo. porque en Él eres más que vencedor, por medio de aquel que venció, por medio de aquel que resucitó, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, hoy en esta hora, Señor, Padre, declaramos, Señor, y creemos que tu Espíritu Santo nos está llevando a un nuevo tiempo de luz y de verdad. Somos llevados a la luz. Y ahí donde estás, dile, Señor, yo me comprometo a trabajar, a adorar, a pelear, a caminar, a testificar y a velar en la luz. Padre, gracias, gracias por este tiempo, Espíritu Santo. Gracias porque nos has traído, Señor, algo nuevo a nuestras vidas. Hoy se da a luz, Padre, a un ministerio. Se da a luz los dones del cuerpo. Se dan a luz hoy, Señor, Padre, esas promesas estancadas. Hoy en el nombre de Jesús, todo bloqueo que tenías en tu corazón, pensando que lo que estabas haciendo no se iba a realizar, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Hoy se rompe porque no hay impedimento para la luz. La luz lo llena todo, la luz lo cubre todo. La luz avanza y nadie la puede detener. Hoy se da a luz aún esos proyectos que tú querías hacer, que querías realizar en la luz. Mételos a la luz. Mételos a la luz porque en el Señor sus promesas son sí y son amén. Son sí y son amén. Padre, gracias por tu luz y tu verdad. Hoy donde estás ahí, dile gracias porque tu luz me libera. Hoy se caen pesos de tus hombros. Hoy se caen pesos de tu mente. Hoy se caen esos pesos de angustia, de tribulación, de ansiedad. Todo peso se cae en el nombre de Jesús. No vuelvas, iglesia, a pensar como cuando estabas en oscuridad, porque has sido llevado a la luz. Gracias, Padre, te damos por esto y lo creemos, lo abrazamos y lo tomamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.